Bueno, comienza el programa de hoy en una tarde de lluvia tranquila y abundante en Madrid, que invita claramente a quedarse en casa, a estar en el sofá con una mantita,
Un momento.
si es posible, con una bebida caliente, un cacao, una infusión, y no en la tertulia de geopolítica, geopolinómicos, vuestra tertulia. Y a pesar de eso, aquí estamos los tres
Sí, porque
mosqueteros
está la
de la
cosa muy calienta.
geopolítica, porque la cosa está caliente y no hace falta cacao.
No, no,
No,
no. Ya hay cacao
absolutamente nada.
suficiente
Ya hay
para todo el
bastante
mundo.
cacao por el mundo.
Bueno.
¿Y quiénes son los tres mosqueteros de la geopolítica? Voy a empezar por la izquierda. Ángel Rodríguez, ¿qué tal estás?
Buenas tardes.
Mi
Pues muy
derecha,
bien.
Jorge Turmo,
Gracias. Buenas
la sabiduría
tardes.
absoluta de Internet. Y Óscar Vara, su humilde presentador, que viene invitado hoy a este sótano. Humilde, claramente.
Como
Bueno, pues
siempre.
para dar un poco de sentido común y sobre todo montar todos los aparatos, porque estos desgraciados me
Madre
dejan solo. Me dejan solo todo el día.
pero si lo haces muy bien.
Bueno, menos mal que los gin tonics estaban bien.
Bueno,
Y esto nos viene más, nos trae más
fortaleza,
energético que el cacao.
fortaleza.
Mientras dejamos pensando a nuestros oyentes si prefieren el cacahuete pelado, no pelado, con sal, sin sal,
Refrito, refrito, mejor que refrito,
refrito,
sin lugar a dudas, refrito
o
salado.
en ese producto, ¿qué producto? Ese subproducto pretendidamente alimenticio, que es la crema de
Qué
cacahuete,
horror, por
que es
favor.
falso, por
Qué
favor,
horror.
cosa más horrible.
Es que es una cosa
Vamos a ir
que.
a tema o temas, vamos a tener hoy.
Lo que tú digas,
No
jefe.
sé, tú me has mandado una carátula, espérate, para
Para
que la
pedir.
gente piense que no estoy mintiendo, está la carátula cerco en Gaza, contraofensiva rusa.
Pero para pedirte la aprobación, no te la mandé para ponerla así a las bravas.
Pero si todos sabemos que aquí la autoridad
Lo
eres tú, vamos por
apruebas.
los pasillos y la gente se te cuadra. Y a mí lo que me dicen es, hay una
Gente que me
gotera.
cuadra, me cago en la leche. Es que soy un
Bueno, a
blanco,
ver,
es lo que soy
qué
un
vamos
blanco,
a
sé
ver,
lo que soy.
qué vamos a ver.
Pues hombre, recordando nuestros tiempos de principio de la guerra de Ucrania, ahora nos toca minuto y resultado, ¿no?
Minuto y resultado de la guerra de
No tenemos
Ucrania.
carátula para eso.
Ángel,
No, de
adelante.
Ucrania, no, de
De
Gaza.
Ucrania. De Gaza.
De Gaza,
Perdón, perdón.
perdón.
Creía que íbamos a volver a los
Pero
viejos
¿quién se
conflictos.
acuerda de Ucrania ya?
No sé, ya es como la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?
Claro, es una cosa muy
Una cosa del
lejana.
pasado.
Bueno, pues luego
O sea, que se siguen matando ahí estos
yo creo
pobres
que
muchachos,
sí,
¿eh?
las
Sí.
desgracias. Y yo creo que después de lo de, si queréis, después de lo de Gaza,
Sí, primero.
hacemos sobre Ucrania algún repaso de lo que ha pasado, que efectivamente se siguen matando con alegría
Entonces, minuto y resultado de
de
Gaza.
Gaza.
Bien,
Y
pues
tenemos carátula de eso,
yo creo.
por pensar en algo, digo,
Entonces, mira,
¿no?
minuto y resultado.
Bueno, como ayer hicimos un directo, Ángel y yo, sobre el tema de Gaza,
Como si fuerais los únicos,
se
es que
trata
hicieron
de
directos ayer.
añadir las últimas novedades.
Vale, nos parece
¿Cuáles son las
fantástico.
últimas novedades? La primera.
O sea que os vais a ver el vídeo que hicieron ayer y dentro de cuánto duró, volvemos.
Una hora.
Cuando hayáis terminado, volvemos y
Sí,
votamos los
porque hay una
nuevos.
segunda carta de gin tonics ahora aquí.
Exactamente, exactamente. O sea, con frutas, esas
Con
cosas que le ponen
frutitas y cosas
ahora.
que le ponen
Bueno,
ahora.
repetir, porque estoy seguro que la mayor parte de los que estáis aquí estabais ayer también.
Bueno, por si acaso, por si
Hay
acaso.
275 ayer, ¿cuántos había?
300 y algo. Por miles los contaba.
Miles,
Por
miles
miles.
había miles.
No.
Esta es la élite. La élite. La élite de geopolítica.
Bueno.
Vale,
Bueno,
vamos a
venga,
otra cosa. Creo que no
joder.
te voy a tomar
Venga.
ningún gin tonic.
A ver
Adelante,
las
Jorge.
novedades. La principal es que hay un acuerdo para que llegue la ayuda humanitaria. Pero, primero, como decíamos ayer, solamente por el puesto Rafah, por donde está Egipto, que podría entrar por los otros puestos que hay entre Israel y Gaza, pero Israel se niega. Absolutamente. Eso desde el principio, tenerlo en cuenta. Tampoco le echemos toda la culpa a Egipto de que no entre la ayuda humanitaria, que podría entrar por Erez, por ejemplo.
Sí.
Pero no entra, porque no deja. Pero con muchísimos matices.
No, no
Primero,
la dejan entrar por ningún lado, o sea, en resumen.
por un lado, dicen que hay como 20 camiones esperando para entrar. Eso es poquísimo para 2 millones de habitantes.
No, no, hay más. Lo que pasa que es que solo van a dejar pasar a 20.
Pues fíjate.
Pero vamos a ver, para que la gente se haga una
Primero que
idea.
nada.
Entraban, espérate, porque me lo he apuntado por aquí y se me ha olvidado. Entraban 100 camiones cada día.
Es
Para que la gente tenga una
ahora hace
medida, una
falta
unidad de medida.
muchísimos más.
Claro, es
¿Eh?
una cosa así como un poco de coña.
A ver, 20 camiones para 1,5 millón de personas, que no da para
Pues si
nada.
antes entraban 100 diarios y ahora van a entrar 20, solo 20.
Y llevamos 10 días sin que entre
Sin que
nada.
entre y sin agua.
Ya que la situación humanitaria se está deteriorando. Que sepamos, tampoco ha habido cambios en el bloqueo de la energía, que es fundamental para los hospitales. Fundamentalmente para los hospitales, que puede producir muchísimos muertos en los hospitales de los heridos, como comentamos ayer, que están con tratamientos, que tienes que hacer cosas con ellos y sin luz no se puede hacer absolutamente nada. Agua, hace unos días Israel dijo que iba a dejar permitir la entrada de agua al sur de la franja de Gaza, que es algo, pero lo demás no. Y como todo esto se está alargando, pues también se está alargando este tema. Se está extendiendo en el tema muchísimo. Y luego lo otro que sabéis que ocurre es que hay toda una discusión ahora acerca de si la destrucción del hospital de Al-Ahli fue culpa de un bombardeo israelí o fue un cohete de Hamas que se desvió la trayectoria. No vamos a entrar aquí en ese detalle porque tendríamos que tener muchísima más información. Como es lógico, los israelíes han puesto sobre la mesa toda la información que han considerado oportuno para intentar justificar que no fueron ellos. Hamas mantiene que sigue siendo Israel. Veremos sí, eso cómo evoluciona. Pero
hay que reconocer que todos los indicios apuntan en una dirección. O sea, la gente que más o menos sabe, que yo no sé, lo que sí. Me dicen una GBU, la bomba, y yo, ¿qué será esto? Sí. Ese tipo de los misiles, pues dicen, vamos a ver, ¿qué cráter hizo? Pues un cráter muy pequeñito. ¿Qué destruyó? Apenas nada. Están las palmeras intactas alrededor, las fachadas, rompió cristales, pero el hospital que se suponía que se había derrumbado. Sí. Las primeras noticias es que había sido que había desaparecido, pues ahora se va comprobando que efectivamente es más compatible todo con un cohete. Y luego está lo que hablábamos antes, yo hablaba ayer con Paco, el de Blue Martis, pero lo hablamos antes en el café, que las cuentas de OSINT que existen muy abundantes en Twitter y bueno, sí, que han dado muestras de cierta profesionalidad sorprendente a lo largo del conflicto de Ucrania, ya esa misma noche lo miraban y decían, vamos a ver, o sea, que hay mucho cohete que sale, ahí está el hospital, iban localizando los edificios para ver si los vídeos eran coherentes y bueno.
Pero eso puede cambiar muchas cosas o no, según cuál sea la percepción por parte de la opinión pública, claro, en muchos sitios.
Yo creo que no va a cambiar. Yo creo que no va a cambiar nada porque ya se están viendo muchas manifestaciones en muchos países musulmanes, sí, ya las últimas un poco más agresivas que las anteriores, porque ha habido ataques con cócteles molotov a embajadas israelíes. En Turquía han muerto dos manifestantes porque la policía ya tuvo que emplearse a fondo y yo creo que esto va a seguir subiendo porque, lógicamente, el hospital es un incidente. En cuanto veamos la entrada del ejército israelí en Gaza y empecemos a ver más muerte y más destrucción, lógicamente la tensión seguirá.
Sí, sí, sí. Además, yo lo decía el otro día, ¿qué más da quien lo haya hecho? Me decía, todo el mundo se me echó en Twitter unos cuantos horas, decía, ¿cómo que no? Da muchísimo que ver. Desde el punto de vista de la estrategia de Hamas, esto ya es un éxito para ellos. Ellos querían que pasara esto, que la gente saliera a las calles, y cada acontecimiento que vaya a pasar, hombre, lo que sorprende mucho es que todos los medios de comunicación de la brunete mediática de Estados Unidos salieran diciendo, oye, resulta que ha sido Israel. En el mismo momento que cayó la bomba y han muerto 500. ¿Por qué? Porque lo ha dicho el Ministerio de Salud de Gaza. Claro, yo, cuando dice el noticiero, decía, han muerto 500 según el Ministerio de Salud de Gaza. ¿Qué Gaza? ¿Quién nombra al Ministro de Salud en Gaza?
¿Quién tiene la información? ¿Quién la difunde?
O sea, quien difunde la información de todos los muertos que se ha producido en Gaza es Hamás. El que da la cifra de niños muertos es Hamás. Y aquí estamos en un conflicto y en los conflictos, la verdad, es la primera víctima, como se suele decir. Entonces,
eso, yo creo que va, ese debate yo creo que va.
Es verdad que también los israelíes, cuando la cagan y la hacen doblada, lo primero que dicen es, no he sido. Eso es también un clásico.
Otros especialistas en desinformación y en la guerra cognitiva, vamos, esto no tiene ninguna novedad. Yo creo que en ese sentido, yo creo que por ahí eso va a tener relativamente poco recorrido. Yo creo que va a tener bastante más recorrido y va a ser en favor de Hamas el que no entre la ayuda humanitaria. O sea, yo creo que ahí, entre las imágenes
eso
que vamos
sí que
a
ver, es un riesgo de muerte.
Es un riesgo de muerte.
No, pero desde el principio, claro, ese es yo creo uno de los problemas graves. Sí, sí. Es decir, aquí no entra nada,
claro,
y no sale nadie.
Y el problema del agua, ojo, porque estaba justo antes de venir, estaba revisando un artículo bastante interesante que hacía cuentas, además no he tenido tiempo de traer el mapa, pero estaba muy bien, de cómo se produce el abastecimiento de agua en Gaza. Sí. Entonces, una parte importante se la venden los israelíes. Entonces, entra una gran conexión que hay más o menos a mitad de la franja. Pero luego, la parte norte, la parte de Gaza, se abastece con tres grandes desalinizadoras que funcionan con energía eléctrica.
Si no hay energía eléctrica, no hay agua.
Y sin agua, muy mal asunto.
No, pero ya lo comentamos al principio de este conflicto. Muchos niños, mucho civil, poco espacio donde esconderse.
Esto
blanco y, como decía el sabio Hortaleza, blanco y en vasija, leche fija.
Sí,
pues eso.
Si es que,
perdona.
No, no, pues estamos en esa situación en la que lo único que no ha pasado es que el ejército israelí todavía no ha entrado. Es posible, uno, que se estén pensando distintas alternativas, o dos, que estén dejando que la situación en la franja se pudra, que eso no hay que descartarlo en absoluto. Se pudra sola, afecte más a los civiles, directa o indirectamente, y eso genere lo que no sabemos que puede generar dentro de la franja de Gaza. Eso puede ocurrir perfectamente. Porque yo digo, ellos podrían dejar entrar ayuda humanitaria por Erez y por los otros pasos. Ni se ha hablado de eso. No es que no se haya discutido, sino que ni se ha hablado de esa posibilidad. En Rafah, cuanto menos mejor. Yo creo que evidentemente ahí le están echando el muerto a los egipcios.
Bueno, pero los egipcios también.
Sí.
Han dicho
que ahí está todo el mundo lo mismo.
Pero entre unos y los otros, esto es lo que se está haciendo.
Sí, sí.
Las consecuencias personales pueden
¿cómo ser se podría haber planteado este desde el principio mejor? Claro, porque el problema es endemoniado. O sea, yo lo hablaba el otro día. Vamos,
solución.
Yo llego y digo, los de Hamás quieren que yo entre ahí, que machaque a la gente para que esto reviente. ¿Qué hago? ¿Saco a la gente? ¿Y eso qué implica? O sea, creo unos campos de concentración en el Negev.
De hecho, lo que
saco hay un millón de personas.
Lo que están haciendo es empujarlos al sur para que se aglomeren en la mitad sur y lo que decía Ángel ayer, en su momento atacar el norte, que es lo que les puede interesar más, controlar esa parte del territorio. Pero eso significa que en la parte humanitaria no se tiene cuenta para nada.
No, pero la hipótesis que apunta Jorge, que dejen pudrirlo el conflicto hay, es decir, que dejen morir de hambre y de sed a la población civil, digamos que eso respondería a la estrategia de provocar un levantamiento de los pueblos palestinos contra Hamás.
Sí.
Sí, sí.
Pero muy arriesgado lo veo.
Muy arriesgado.
Son todas estrategias muy arriesgadas.
Entre tanto, todas las democracias mirando a Israel y dicen, ¿qué carajo estáis haciendo?
Claro.
¿Qué carajo?
Y su propia población, porque esta mañana ya he visto que ha empezado a haber, no era una manifestación exactamente, pero es una rueda de prensa de familiares y amigos de los rehenes protestando por el hecho de que se dé ayuda humanitaria a estos 20 camiones que van a pasar. O sea, que dentro de Israel
también hay gente que está en contra de
esto. O sea, que aquí...
No, yo estoy seguro que
la contestación está variada.
Ayuda a la población israelí, lo que le pase a la población de Gaza, le importa bastante poco.
No, y en las circunstancias actuales te lo puedes imaginar. Cada vez que sabemos más de las atrocidades que cometió Hamás en el Israel, pues yo comprendo al israelí de calle diciendo,
está ahí diciendo...
¿Y esto por qué no lo solucionan ustedes de una vez? Discándose a todos.
Sí, sí.
Y esto es una cosa, claro, pero esto produce externalidades.
No, los efectos negativos...
Externalidades tremendas.
Todo sobre la población civil, fundamentalmente. Sí, claro. Porque ahora mismo... Aunque Israel siga bombardeando, pues posiblemente estará intentando destruir mandos o zonas de mando de Hamás o infraestructuras de comunicaciones, etcétera, etcétera. Que esté haciendo mucho daño a los milicianos de Hamás, pues es poco probable. Y el daño se va a hacer, pero en breve, a la población civil y en grandes cantidades. En grandes cantidades.
Pero desde el principio, creo yo, a lo mejor yo me he vuelto demasiado ingenuo, pero teniendo en cuenta cuál era el propósito de Hamás, principalmente levantar al mundo árabe, romper los acuerdos de Abraham y tal, claro, pero digo, antes de hacer nada, Israel tenía quizá que haberse sentado y haber dicho, vamos a ver, abrimos la cabeza y no empecemos ya. Tenemos todo el tiempo del mundo, si están ahí no se van a ir a ningún sitio.
Eso es muy difícil.
Claro, lo que apuntaba...
Pero hubo muchos artículos, yo me acuerdo uno de Bloomberg,
eso es muy difícil.
Pidiéndolo también. Y luego plantearse qué hacemos con la población civil, que es la parte más complicada y más compleja del asunto.
Claro.
Si Egipto, obviamente, no quiere ver ni a un solo palestino. Porque, primero, recordemos que en la península del Sinaí, Egipto ha tenido un problema de yihadismo gravísimo, de atentados al ejército brutales. Mucho más reducido porque creo que al-Sisi ha estado...
Ya, bueno, pero...
Quiero decir, iba allí de amablemente dejando.
Los grupos siguen estando allí.
Sí, sí. Pues imagínate que de repente te encuentras con no sé cuántos, entre los cuales Hay más, va a haber.
Sí, sí.
Pues él lo quiere. Y los jordanos tienen muy claro que no quieren ver un palestino más, porque todas las migraciones palestinas les han causado, como dicen ellos, es que esto se desestabiliza. Sí, sí. Entonces, por ahí no quieren ver a ninguno. Al Sisi decía ayer o antes de ayer, muy divertidamente, dice, bueno, eso los quieren llevar, quieren que me los lleve aquí al desierto de Sinaí. También hay un desierto ahí en el Negev.
Yo pensé que sí, de verdad que lo dijo.
Sí, la, sí, desde sí, el sí. punto de vista de Israel, esto hubiera sido, yo lo planteo, sí, porque sí. a mí me lo parece, hubiera sido mejor solución que tenerles ahí metidos en Gaza. O sea, que digas, me voy a hacer cargo de 1,000,000 y pico de personas en un lugar vallado, en el que voy a poner todo tipo de instalaciones para que puedan sobrevivir y les voy a alimentar y darles agua.
Yo,
durante el tiempo que funcione
la Yo tengo la sensación que,
si es que los, eso es posible,
pero, los mandos israelitas no se lo han planteado. No. Se han planteado solamente lo que tenían que hacer para destruir a Hamas.
La ley del talión.
Y ya está. Ya está. Y sí, lo sí. que venga de ahí, que venga.
No, no, pues ya, y es, los, y es lo que va a pasar.
Pero pensamiento sí, sí. estratégico, como dice Oscar,
no, no.
se han reaccionado llamando, o sea, las cosas más obvias que se supone que van a pasar, llamar a los reservistas, acumular los tanques en la frontera sí. y tal. Y yo, lo que ha apuntado en el artículo que te he enseñado antes, yo creo que ahora a lo mejor están empezando a pensar qué van a hacer.
Es porque posible.
Yo creo que todavía no tienen.
Están viendo escenarios, ¿no?
No tienen muy claro exactamente. O sea, no cómo van a hacerlo, que probablemente son planes que ya tenían preparados desde hace décadas, sí, probablemente, sino las consecuencias que puede tener esa intervención, porque ya han advertido a algunos que al principio decían que no, que iba a ser una operación larga, y una operación larga en este contexto ya sabemos lo que significa.
Sí, sí.
El apoyo al gobierno de Israel en el resto del mundo va a decaer de forma sí. exponencial. O hacen una cosa rápida, quirúrgica, y lo solucionan rápido.
No, pero eso no es posible.
Y no, eso no es posible, no es posible. O lo que va a hacer es una pérdida continua de apoyos y buena parte de todo lo que está haciendo hace sí. última década, los pactos de Abraham, los acuerdos, todo eso.
No, incluso los apoyos en Occidente.
Y los apoyos en Occidente van a saltar por los aires. Sí.
Pero que eso va a ocurrir aunque no entren, por los problemas de comida, claro. los problemas de agua y los problemas de casi más.
O sea, el problema desde el punto de vista de un Estado de Derecho sería: yo quiero coger a los, quiero atrapar a los terroristas, pero para ello me tengo que arriesgar a perder más vidas.
Sí, sí.
Y además son una cantidad muy importante.
Sí.
Entonces tengo que ir al terreno y buscarles uno a uno, meterme los 300 kilómetros que ahora al parecer tiene la red de túneles, yo cada vez más grande esa red de túneles, dentro de poco llegar hasta aquí, estaremos despistados a hacer uno de jamás.
Pero, hola. Ahí, como venga, aquí igual tiene goteras.
Claro, bueno, eso seguro, aquí va a tener goteras seguro. Pero yo entiendo que eso es lo único razonable, lamentable, pero desde el punto de vista militar y de la lógica militar, mira, machete. Aquí primero cogemos y bombardeamos, luego entramos tal y bombardeamos, luego tal, porque lo interesante es que mueran ellos, sí, no sí. que muramos nosotros.
Sí, 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 sí.
Y eso ya nos aboca a algo en concreto. Todo eso va a saltar por los aires y las externalidades nos van a caer a nosotros en forma de radicalismo islámico que ya está haciendo reaccionar a las autoridades europeas,
claro.
hablando sobre inmigración ilegal,
Consejo Europeo.
Que antes era una cosa, de hecho, de la extrema derecha, que son una gente muy, muy, muy cerril. Pero ya Úrsula hablaba ayer, el ministro de Bruselas, del ramo, que se llama Asilo e Inmigraciones, también. Hoy he leído que también el ministro de Luxemburgo, empiezan a unirse y creo que tienen una reunión dentro de nada para hablar de estas cosas.
Sí, sí, van a hablar. De hecho, la actividad política de la Unión Europea ahora mismo se está girando a temas de inmigración y seguridad.
Sí.
Porque es urgente.
Porque es urgente, efectivamente, es urgente.
Es... Y menos mal que en Polonia entra gobernará Donald Tusk con sus.
Bueno, creo que lo de la inmigración vaya a cambiar mucho.
No, eso no cambiará mucho,
eso
pero
no cambiará sí. mucho.
Pero bueno, que
sí, el tono, desde luego.
Cambiará la relación con Bruselas, eso
sí,
seguro.
Eso claro. seguro.
Y eso, afortunadamente. Es otra... Lo que pasa es que ahora, en lugar de Polonia, será Eslovaquia, que se meta en.
Pero es más pequeña.
Sí, pero pequeña. Son 5 millones de personas.
Más pequeña.
¿Eh? Ni Madrid.
Perdón.
5 millones de personas no es ni Madrid.
Me había entendido mi madre. Yo.
Pues que un saludo que me estarán viendo.
Que tengáis en cuenta eso, que ahora mismo el problema fundamental en Gaza es comida, es agua, es medicinas, es funcionamiento de los hospitales. Y no parece que casi nadie se esté centrando en ese tema.
No, pues luego,
casi nadie de los que pueden. Claro.
Luego la segunda cosa que he visto... De última hora, no, de ayer, ha sido que parece que ha habido mayor actividad de intercambio de saludos amistosos entre Hezbollah y el ejército israelí. pero ya han empezado a decir que se abrirá un segundo frente en el Hezbollah y tal. Yo sigo pensando que no tiene pinta de que se vaya a producir eso, que se intercambian regalos y cartas de presentación por Navidades, con toda probabilidad, sí, vamos a seguir viéndolo meses. He leído informes que Hezbollah tiene acumulado 150.000 proyectiles, pues...
Pero esa es una, fíjate, yo lo estuve buscando, eso es una noticia que yo, la primera vez que aparece es en 2016. Pero es verdad que tienen misiles para tirarle a cualquier punto de Israel, tienen.
Lo que pasa es que es verdad que lo que sí que está ya en el portaaviones americanos, el que está en camino, están allí ya para darles un aviso a los de Hezbollah de a ver qué vais a tirar. Mientras os estéis intercambiando regalos así,
de baja intensidad,
de un lado y otro, vamos bien. Como escaléis,
ya la cosa. Incluso había una noticia que me hizo cierta gracia. Los israelíes decían que tienen el sistema de la cúpula de hierro muy tensionada, que ya están llegando al límite. Pero primero, ¿por qué les interesan estas condiciones, estas circunstancias? Decirlo.
Decir algo.
A menos que sea para advertir a los Hezbollah que estamos muy tensionados, si tiene que venir a ayudarnos vendrá ese, el de los portaaviones, ¿eh? Entonces, estamos muy tensionados, ¿eh? Nosotros decimos que no podemos hacer frente a esto. Entonces viene fulano y te vas a enterar.
Y eso sí, lo que sí que vamos a ver es lo que contaba Oscar antes, pues que un ataque con drones a una base americana allí, otro ataque por allí. Un lobo solitario en Londres, un lobo solitario en Los Ángeles. En fin, eso sí que lo vamos a ver.
Vamos a ver, aquí pueden pasar muchas cosas. Un gran atentado.
Yo lo hablábamos ayer. Yo ahí, fíjate, yo creo que, o sea, no lo descarto, ¿eh? Pero yo creo que lo tienen bastante más difícil que hace 20 años.
Sí.
Que ahora ya están, todas las fuerzas de seguridad están muy preparadas, están muy encima de ellos y entonces ya les va a resultar mucho más difícil hacer algo parecido a lo que se hizo en Madrid en 2004 o en Nueva York en 2001, porque
pues vale.
ya sí que están en el radar. Y entonces, al estar en el radar, ya montar ese tipo de operaciones es más complicado. Por eso los últimos años han optado, fijaros que al principio era con las furgonetas.
Sí.
Los ataques aquellos con las furgonetas en Francia, en Marsella, tan horribles, que entraban en Barcelona, que entraban con los... Sí. Y ya no tienen ni capacidad para hacer eso, porque ahora ya es un tipo que se radicaliza solo, que sale con un cuchillo a la calle o con una pistola.
El otro día iba con un arma automática y el Daesh lo ha reclamado.
Nada más que de toda la población que había. Nada
y eso
más
que el tipo debía ser bastante manta, porque pasearse toda una ciudad con una metralleta y matar a solamente a dos.
Pero estaba ya fichado y seguido por la policía.
Pero muy mal seguido.
Vamos a ver.
Se tenía que haber echado que unos años.
Vamos a ver, Estado de Derecho, hasta que no tienes evidencia de haber cometido un delito, no lo puedes trincar. Otra cosa es que le sigas.
Vamos a ver, que había una orden de estas de expulsión. Este señor no
tenía. Sí, pero de expulsión, no de detención.
Para expulsarles no hay que detenerles.
Creo que no.
Tú fuiste oficial de las Fuerzas Armadas Españolas. No. Viene a preocuparme el estado de...
Vamos a dejarlo.
Bueno, pues seguiremos el tema porque desgraciadamente va a haber que seguirlo por los dos lados. El aspecto militar y el aspecto del asedio por hambre y sed, como es muy habitual en la guerra de otros tiempos. Al que está sometiendo a Gaza a los israelíes. La están presionando para que salte, para que alguien salte internamente, entre ellos. No hay algún tipo de enfrentamiento, algún tipo de cosa, porque hacia afuera no pueden salir. Está en una ratonera. Ya veremos.
Antes de cerrar la cosa, ¿cómo creéis que queda la figura política de Joe Biden después de este viaje? Porque a mí me da la sensación de que era un viaje de mucho riesgo para él. Sí. Y que no ha salido nadie. Que el legado de diplomático en esa región se va a hacer puñetas, que tiene en su partido grupos que son más bien pro-palestinos, más que pro-israelíes, y que por otra parte la figura o la imagen que dio anoche en la rueda de prensa improvisada que hizo en el Air Force One, no sé si lo habéis visto.
He visto una imagen en chándal, pero no...
No, pues él salió como en chándal a hablar y que está muy cansado y tiene una edad, iba desgranando unas frases que leídas deprisa pueden tener algún sentido, pero que no lo parecía. Que cuando él le iba a soltar no lo parecía. Y además la imagen, lo puedo buscar y a ver si lo puedo poner, era terrible porque detrás de él, pues estaba en el marco, en unos marcos, detrás de él, en una puertecita, aparecía la cara de Anthony Blinken desencajado. O sea, que miraba como diciendo, no puede ser. Entonces, yo no sé si este viaje le ha beneficiado, ¿no?
Biden no lo sé. Lo que ha beneficiado, creo yo, es a los palestinos. Porque mientras estaba Biden allí, los israelíes lo iban a atacar. Sí. Y muy probablemente lo que haya conseguido arrancarles, no sé si él o haya sido Blinken, son esos 20 camiones de ayuda humanitaria. Yo creo que eso es lo que ha conseguido con ese viaje. Me llamó mucho la atención que tenía previsto hacer escala en Amán y los propios jordanos la cancelaron.
Sí. Bueno, pero lo que yo creo que lo cancelaron es sobre todo por lo del hospital.
Claro, ¿no? Por la reunión. Al día siguiente lo que había era una reunión cuatripartita entre los Estados Unidos, Jordania, Autoridad Palestina y Egipcio. O sea, iba a ir Egipto, iba a ir al Sisi.
Sí, sí.
Claro, tú imagínate que aterriza después de lo de... Sin que se diga nada a quién ha sido el responsable, sino por todo el mundo inflamado, aterriza el presidente de los Estados Unidos en Amán. Ahí se hubiera producido unas manifestaciones populares.
No, pero lo que me llama la atención es que no cancele Estados Unidos, que cancele Jordania.
Sí, porque era el gobierno de Jordania el que no podía recibir en público.
Ahí estaban. Voy a compartir pantalla para que veamos el magnífico vídeo.
El vídeo.
A ver, compartir, que lo veáis vosotros también, porque es realmente brillante. Ahí le tenéis a Biden. Ya ves que se lo está pensando, veis al fondo ya con el link que metió en la puerta.
Esto parece como las meninas.
Parece las meninas. Todo desconecto hablando de las matanzas, de los tiroteos y de cómo él ha ido muchas ocasiones a hablar con unos y otros. Una cosa. Déjame que lo pare porque el sonido estará muy alto, supongo. Y
eso
vamos
me recuerda a una frase, no sé a qué diplomático se la oí hace un montón de años, que los embajadores y los ministros exteriores tenían pánico a las visitas de los primeros ministros y los presidentes a los países porque se cargaban todo. Se tocaban trabajar, pero de repente lo cargaban todo. No querían que fueran.
Yo más me acuerdo de aquello que nos decía don Felipe Ruiz Martín, era un catedrático emérito de esta universidad, de la Universidad Autónoma de Madrid, que bueno, era un hombre sapientísimo en todos los sentidos, premio nacional de historia, y un día estábamos hablando y llegó el nombramiento de Javier Solana como ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Felipe González. Y dijo, ¡ay, estoy muy contento! ¿Han visto ustedes la noticia? Y hay que advertir que en aquel momento los alumnos de don Felipe éramos dos. Pero estábamos en su despacho, era donde nos daba clase.
Sí, todos con pelo, ¿no?
Todos con pelo. Yo no, porque yo perdí el pelo con seis meses. Y nos dice, qué buena noticia. Yo, le gusta, le parece un hombre que va... Dice, no, es que es un hombre que no tiene ni idea de política exterior, pero sabe muy bien idiomas. Entonces, el trabajo del ministerio lo harán los que saben. Pues él no hará nada, que lo malo es un ministro que se crea que sabe. Bueno,
se equivocó un poco, porque luego
empezó
la carrera tú.
Efectivamente. Es decir, una cosa tremenda. ¿Vamos a hablar de algo más o nos vamos de casa? No,
vamos a mirar cómo está la situación en el frente de Ucrania.
¿Ves? Yo no sabía.
200 mapas.
Yo lo sabía.
200
mapas. Mira, si lo había puesto aquí, no terco en Gaza contra ofensiva rusa. Ya sabía mapas, yo.
Pero vamos a casa ya.
Y no nos vamos, entonces.
Pues 200 mapas, tengo que ponerlos todos, uno detrás de otro.
A ver, 200 mapas, pero yo no sé si puedo poner hasta en un directo tantas armas, mucha gente.
Mapas.
Lo he puesto armas
mapas.
Para jefe, mapas. Para que los pudieras aprovechar llegado el caso.
Nos vas a cantar aquello de Dora la exploradora del mapa. El mapa. No. Pues venga.
No voy a tocar el micrófono.
Ángel, no robes. Ángel, no, digo, es todo tuyo.
Voy. Bueno, todo esto que estaba pasando en Gaza, lo que iba a decir ha puesto en el segundo plano, no, ni siquiera ha puesto en el segundo plano, ha pasado prácticamente al ¿cómo se llama la parte de atrás de los escenarios?
La tramoya, la
proscenio, ¿no?
Sí, tengo una.
Las bambalinas.
Lo que está pasando en Ucrania, y es que en Ucrania estos días han pasado un montón de cosas que prácticamente no hemos visto los medios de comunicación, pues estaban muy pendientes de Gaza, pero lo más llamativo de todo, luego entraré en los detalles si hace falta, o a lo mejor hace falta entrar en todos los detalles que he traído, porque como... Efectivamente, me encantan los mapas como Adora, pues he puesto 400 mapas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero lo que sí que es llamativo es que Vladimir ha pasado a la contraofensiva. Entonces, en medio de la contraofensiva ucraniana se produce la contraofensiva.
Contraofensiva.
¿Vale? He empezado a rascar un poco y me ha llamado bastante la atención. No ha pasado nada, no os asustéis, porque tampoco ha sido una cosa de tirar cohetes, pero sí que ha habido movimientos en un sentido y en otro. Mientras los rusos atacaban por un lado, por otro atacaban los ucranianos. Entonces empieza... ya a tomar el cariz de un toma y daca, como decía Jorge esta mañana, que estábamos hablando, es que se aproxima ya el invierno y ya sí. Tienen que quemar los últimos coletazos, claro, antes de guardarse. Entonces, por resumiros un poco, yo creo que lo más importante de todo, y ahora sí que necesito, jefe, que me pongas el mapa, uno de los mapas, no sé cuál es, me pasáis el mismo primero que hay. Pone Advika ahí.
Advika.
Vale, pues eso.
Advika, perdón.
Entonces, ahí es donde está producido el, digamos, la ataque más importante por parte de los rusos y donde han conseguido recuperar un poquito más de terreno. Si os deja ver el mapa, que no sé si lo dejar, yo creo que más adelante tengo uno de la región más, dos o tres más. Ese no, ese tampoco, ese, ahí. Las ganancias territoriales de los rusos en este ataque son solo las zonas amarillas, es decir, no han avanzado prácticamente nada. Después de casi una semana de combates bastante cruentos, las cifras, como siempre, pues igual que en Gaza, varían mucho si es de fuente ucraniana o de fuente rusa, pero vamos, tal y como están las defensas, tanto por el lado ruso como en este caso por el lado ucraniano, pues sospecho muchísimo que han debido ser una batalla bastante cruenta. Han avanzado más, si no recuerdo mal, porque ahora ya no tengo, por el sur que por el norte les dispararon los ucranianos bastante rápidos y ahora mismo, desde luego...
En ese mapa han avanzado más por el norte que por el sur.
¿Han avanzado más?
Por el norte que por el sur.
Pues, al revés, lo he dicho al revés. Entonces, el sur... Mira, de verdad, es que no veo, desde aquí no veo, joder.
Pues siéntate aquí.
Me voy a sentar ahí, con la boquita, déjala así. Y ahí, no sé qué está contando. Y ahí se han quedado. Pues no han avanzado nada más. Luego ha habido un poquito de avance también. Yo creo que lo que voy viendo, el patrón que tienen, es que los rusos prefieren contraatacar en el frente nororiental, es decir, la zona que está más cerca de Rusia, que son los dos oblasts de Donetsk y de Lugansk. En Lugansk, sí, también arriba también ha habido contraofensiva. También han ganado, pero nada, unos cientos de metros escasos es lo que han ganado sin tener mucho resultado. Y luego en la parte de Zaporilla, ayer han estado más activos los ucranianos, pero también han estado bastante activos los rusos. Entonces, en un enclave han ganado los rusos un poco de terreno y en otro enclave han ganado un poco de terreno los ucranianos. En la zona donde se estaba produciendo esa supuesta brecha que habían abierto los ucranianos, es uno de los últimos mapas, en Robotine prácticamente no ha habido cambios, salvo un contraataque ruso que también ha sido fallido, y no luego
sé,
ya...
No sé qué me perdí.
No, déjalo. Tenía muchos mapas ahí, pues sí, me extendía mucho más en esto, pero tampoco tiene mucho sentido. Y luego, esta noche, lo que ha pasado, que lo estábamos comentando también antes, es que dos unidades anfibias ucranianas han cruzado el río Dnieper en Jersón, pero han sido repelidas por los rusos también. Y así está más o menos la cosa, bastante estable. Yo creo que están en tablas. El intento ruso ha debido ser bastante potente porque han atacado por bastantes puntos de frente. Vale, ¿no? Vez, ¿no? Ha sido un intento de hacer una pinza en Advika, en la parte norte de Luhansk. Por el sur también han intentado, pero no han tenido mucho éxito. El jefe no me deja poner un vídeo donde se ve de nuevo escenas que vimos al principio de la guerra.
No, si no soy yo. Si es que YouTube no quiere.
Por meterme contigo, cariño. Y entonces... Una, como siempre, una línea de tanques y de blindados rusos avanzando en línea y los drones ucranianos, zas, uno detrás de otro, se los han ido cargando. Y luego lo que puede ser que desequilibre un poco la balanza, no sé hasta qué punto, pero sí que puede ser que desequilibre un poco la balanza, es que ya han recibido los ucranianos
Los atacantes,
efectivamente, misiles.
Tengo que buscar el vídeo de Vladimir.
Han recibido los... Aquí que tengo una foto que se ve cómo están los atacantes. Pero eso no, yo creo que YouTube no nos lo va a...
Pero espérate a ver si encuentro yo a Putin. Tú sigue hablando.
Vale. Entonces, han empezado a utilizar estos misiles que son de más largo alcance. No les han dado el material de más largo alcance de todo para que no ataquen, no tengan la tentación de atacar solo ruso, pero es verdad que dicen los ucranianos que en uno de los ataques han atacado una base aérea rusa y han destruido 8 helicópteros de combate rusos. Entonces ahí está, digamos, una de las cosas que Zelensky estaba relativamente contento porque dice que esto sí que puede desequilibrar el asunto. Y luego, finalmente, lo que sí que
continúa... Solo porque como estamos en esto, los atacams han producido una declaración de Putin, que ahora le estáis viendo ahí, en donde decía, si hemos perdido la guerra, entonces ¿por qué mandan los atacams? Si hemos perdido la guerra, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, diciendo, bueno, además tenemos medios para contrarrestar a los atacams y tal, pero dice, si hemos perdido la guerra, ¿por qué no se viene aquí Biden y nos tomamos un té? ¿Sabes? Y hablamos de nuestras cosas, ¿no? Y termina diciendo, la guerra es la guerra. Digo, ah, pues estamos en guerra. Estamos en una operación especial.
Era una operación especial. Bueno, ya lo último, que ahí es donde digo que iba a poner, que era que ponía la foto para ver si veías el escudo que llevan esa unidad de élite del ejército ucraniano. Ya se han publicado los vídeos de los múltiples ataques que están realizando comandos ucranianos directamente sobre Crimea. Entonces, lo llamativo, que es lo que está en ese vídeo, no se lo podemos poner, es que lo hacen utilizando motos de agua. Motos de agua porque son más difíciles de detectar por parte de los sistemas de radares y defensa ruso. Los chicos se juegan la vida porque hay mucha patrullera rusa y si hay un encuentro directo, lógicamente, una moto de agua tiene que perder, pero es verdad que en el vídeo salía, pues sale con una mano en la moto y con la otra con la ametralladora aquí preparada. Han llegado a desembarcar varias veces en territorio ucraniano, han llegado a atacar a unidades rusas en territorio de Crimea y han conseguido hacer acciones de sabotaje bastante espectaculares. Cambio, la venganza rusa ha sido cargarse varias instalaciones en el puerto de Odessa, lógicamente, pero van a seguir haciendo. Pero lo que me ha llamado la atención del...
Cuidado. No nos rompas el material.
Ahí estamos, ¿no?
Rayos.
Sí, pero ¿cómo?
A ver. No entiendo por qué no nos deja. Ahí estamos. A ver si estamos todos, ¿vale?
Sí, menos mal.
Hemos vuelto, hemos vuelto. Cuando no hay fallos técnicos, hay sabotajes directos. Como podéis haber comprobado.
Espero que lo digamos.
Vamos, de verdad. No quiero decir lo que estoy pensando. Bueno, pues, vale, pues... Muy bien.
Nada, no me ponéis la foto, pues...
Vamos a ver, este...
Puesta,
he tenido que tal... No sé. Que es que te pongo la foto, me cago en la leche. Esta no es.
No, esta también es mía, la he hecho yo.
Tú. Vamos a ver, aquí está la foto. Se la puse antes.
Ahí está.
Vale, el concurso es que nos digan qué es ese símbolo.
Y que les damos.
Las gracias, el buenos días. Les damos un poco de aire fresco. Un poco de aire fresco, algo por el estilo. A ver, los comentarios me encantan. Sabotajes rusos, Jorge saboteando desde dentro, Jorge es de la KGB. Jorge es el topo, desconfía de la gente con pelo. Estoy absolutamente de acuerdo en todo. Yo hoy les decía a mis alumnos que el otro día, por una razón triste, obviamente, en un funeral, de un amigo que es vasco, estaba toda su familia vasca, y hubo un momento ya cuando salíamos, estábamos charlando, y yo me he sentido muy cómodo porque todo el mundo era calvo como yo. Entonces, estaba algún extranjero, alguien de estos que acabarás que expulsar de la península ibérica que tiene el pelo.
Pero
más tarde, más temprano, reivindicaré mis derechos históricos.
Buscaré un reducto donde todos tengan pelo.
Además, yo siempre insisto, yo tengo RH negativo y tengo hemocromatosis, que es una enfermedad endémica de la península ibérica. O sea, sí. Yo he salido de las peñas,
Entonces, o sea, tú eres como los conejos, ¿no?
Totalmente ibérico. Tierra de los conejos, no, tenía que llamarlo tierra de Oscar.
Hombre, ¿cómo estamos ya? Te pregunta.
El estandarte del emperador Constantino. Apuesta a Juan AATR.
¿Cómo que agua?
No, estaba de broma, efectivamente. A ver, ¿cuál es la batalla del puente?
Del puente Milvio.
Exactamente.
Pues derrotó a Magencio y ya se quedó con todo el imperio.
Y ahí debajo llevaba el lema que llevan estos.
Pues esto ¿qué unidad del ejército ucraniano es?
Los comandos estos, que no vamos a poner el número de unidad, que son los que atacan Crimea cruzando el mar en motos de agua. estos por la noche, fijaos, y evitando a las patrulleras rusas.
Pues son unos tipos espabilados y valientes.
Dicen que llevan, han estado 6 meses
en... A ver cuándo se acaba esta guerra y deja de haber gente valiente. Sería una cosa estupenda. Y vamos directamente a las preguntas, sí, entiendo, porque tenemos el programa, como siempre, preparado con alfileres, pero afortunadamente lo preparan ellos. Así que vamos.
This is not television, this is real life.
Ni sección de Vladimir te explica, ni recomendación bibliográfica, ni personaje.
Bueno,
ni...
hay una recomendación bibliográfica.
¿Cuál?
Sí, pero tienes que anunciarlo.
Espérate.
Porque es el momento.
Vamos a.
Ya, ¿para qué he dicho nada? ¿Para qué he dicho nada? Lo iba a dejar para la semana. Ya me quita, además, ya me quita.
Repite mis palabras. En breve se publica.
En breve se publica.
Una obra fundamental.
Una obra fundamental.
De la geopolítica moderna.
Política, del pensamiento occidental.
Del pensamiento occidental. ¿Qué es lo que ves? Y por esa razón, tienes que seguir repitiendo que a mí no me oye.
Aquí lo tenéis. ¿Qué tengo que decir ahora, jefe?
Ahora tienes que decir qué va a pasar la semana que viene.
¿Qué va a pasar la semana que viene?
Ay, Dios mío. La semana que viene vamos a hacer... Espera, tráelo, tráelo.
Toma.
La semana que viene vamos a hacer...
Debería de haber hecho tu programa, sí.
Sí, sí. Mejor así. Om Mani Padme Hum. Como los monjes budistas. Que nosotros detrás nos hacen falta las togas estas naranjas y unos tíos con las trompetas. Y unos cuantos jacks, claro. Pues
yo sin jack con desfilar.
Y es posible que yo pudiera limitar en un momento.
Bueno, venga, ¿qué va a pasar la semana que viene?
La semana que viene, Geopolinómicos no va a ser en formato normal, sino va a ser la presentación de este libro en la Universidad Autónoma de Madrid, en la sala de conferencias.
De la Facultad de Económicas.
De la Facultad de Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid. Actual que estáis amablemente invitados, porque nos encantaría estar acompañados de alguien, que no solamente estemos nosotros... Y la persona que traemos, el vicedecano, a que colabore en la presentación.
Sí, para que presente oficialmente.
Gracias de arte. Y en ese acto, pues venga, a ver si consigo por lo menos 3 ejemplares para, no sé, los sorteamos entre los que vengáis.
Eso es.
Y os los lleváis firmados por Ángel, que se lo digo.
El negro. Es el negro del
es
libro.
Es el negro del libro.
El libro de Costa.
Yo le daba ahí con el látigo.
Lo que te iba a decir, te vas a estirar y vas a pagarte unas cervezas. Y
me pago unas cervezas.
Sí.
Que va a pagar Ángel también.
Pues,
muy bien. Con los fondos de reptiles.
Hay 400 en línea, no te digo para.
Vale, está, hay números clausus de eso, ¿cómo se llama? Aforo limitado aforo a 3 personas.
Solo los que han sacado...
A 3 personas.
Aquí puedo empezar como cuando terminaba el curso en el MAP, en el Máster de Acción Política, invitaba a todo el mundo a tomarse una cerveza.
Una
por persona.
Y además vigilaba.
O una para todos.
Además vigilaba. Fulanito, veamos por la segunda.
Así que, bueno, el libro no es que sea muy bueno, digo, es una maravilla, pero el día 25 de octubre saldrá a la venta. Por venir,
sí,
en viejo.
En las librerías.
En las librerías, en el 25, ya. El día siguiente, 26.
26 en la presentación.
Ya la presentación. Hoy me han estado amenazando los de prensa de Ariel con todas las entrevistas que voy a tener que hacer, que espero que al final sean menos de las que me ha dicho, porque ha habido un momento que me estaba mareando. Digo, ¿pero qué le dices? O sea, y yo no sé si me harán viajar a presentar el libro por ahí.
Tú haz como los actores.
Hacer bolos por las provincias.
Con unas gafas de sol y hacer así.
Está muy interesante. Bueno, es cortito, muy inteligente, obviamente. Hay una foto, fijaos, qué guapo, muchacho. Lo tiene todo. Os voy a leer el principio, porque a mí estas cosas me sorprenden. Yo esto no lo había leído. En esta maravillosa síntesis de la geopolítica europea contemporánea, Óscar Vara aclara los retos, oportunidades y necesidades que tiene la idea de convertir a la Unión Europea en un poder con peso en el globo, que sea comparable y competitivo al de Estados Unidos y China. Y yo decía, coño, yo he escrito eso.
Madre
yo he escrito
Dios.
Eso, pues aparecer sí.
Es el resumen de lo que he escrito.
Aparecer escrito eso, es increíble. O sea, y esto en pocas páginas, en 280.
Fíjate tú.
O sea, ¿qué más podéis pedir? Por 258 euros.
¿Cuánto? Joder.
En fin, pues eso. Que os vayáis pensando preguntas, porque ya estamos en la sección de preguntas. Sí. Aquí estáis comentando no sé qué. Ah, espérate, que ya había
preguntas.
Hay gente seria en el mundo. Voy un poco más andando, a ver. A ver si un poco más atrás encuentro. Les falta jugar al mus. No sé a quién le falta jugar al mus.
Somos solo 3.
Yo podemos traer a mis hijos y a mis sobrinos, que en verano es una cosa, la casa es todo mus. Entonces, ¿alguna opinión de lo que pasó ayer en Melilla?
No sé, sí,
reconocí
no sé,
que me enteré.
No sé, hay que
pasar. Sí, así que...
Bueno, ha habido una manifestación y ha habido un ataque a, corregime si me equivoco, porque lo he visto muy deprisa esta mañana, a una sinagoga, si no recuerdo mal. Y ha tenido que salir el, creo que es presidente, me parece, de la ciudad autónoma, defendiendo a los israelíes, la convivencia y todo lo demás. Es uno de los muchos episodios.
Es que claro, una derivada, una externalidad, es precisamente la sensación, el sentimiento antisemita o antijudío. Porque yo cuando dicen semita siempre estoy pensando en las lenguas semíticas, que las compartían todos ellos.
Entre ellas
del
árabe.
Entre ellas del árabe. Y entonces, bueno, pues este sentimiento antijudío que se va a extender y que va a poner en peligro a las comunidades judías, cosa que hay que tratar de evitar por todos los medios. Esa radicalización, por la pregunta de Odín, por ejemplo, Felipe Tomás, que puede producirse aquí en España, pues es uno de los efectos derivados que evidentemente podemos empezar a tener. Sí. De ahí el endurecimiento de las políticas migratorias de los países europeos que parece que se está preparando, porque además esto alimentaría el crecimiento de los competidores políticos de los gobiernos actuales que se sitúan en el extremo derecho del arco.
Ya, algunos ya han hecho propuestas.
Claro, lógicamente.
Muy, muy sesgadas.
Entonces, si esto se, si hay atentados, si hay una sensación de que los inmigrantes son un problema, pues entonces en las próximas elecciones, aquí y allá, ya te digo yo que no va a pasar lo de Polonia, sino que va a pasar otra cosa distinta. Entonces, ahí yo creo que van a intentar protegerse de eso, evidentemente, a través de restringir la política migratoria. Aparte de los otros problemas que están surgiendo en países como Suecia, por ejemplo, que ya indican un cambio de tendencia.
Bueno, incluso Nueva Zelanda ha cambiado claramente Luxon, que será el nuevo presidente de Nueva Zelanda, primer ministro, perdón, tiene una inclinación totalmente distinta. Y aunque Nueva Zelanda está muy lejos, también tiene un planteamiento de restringir la llegada de migrantes.
Exacto. Te tengo que poner más guapo. En un momento que, por lo del libro de Zaha,
a mí, básicamente.
He dejado de enfocar.
Está difícil.
Bueno.
¿Tú crees que ha mejorado?
No sé, a mí su mujer me dice por fin. No, me dice algo peor. Dice, yo le veo por la pantalla y luego viene a casa y no. ¿Qué ocurre? Hay una pérdida de calidad. Bueno, vamos a Javier Almoguera, nos pregunta, ¿podemos hablar de Argentina y de Milei, por favor? Que hay elecciones
este domingo.
Sí. Milei sí, Milei no.
Milei va.
Milei sabe quién soy, así que yo Milei sí. O sea, es el único candidato. Y además me gusta buena parte de su programa, así que votadle de forma pasiva.
Sí, no, lo ha dicho 10 veces, yo no lo he dicho ni
nada. No, pero vamos a ver, o sea, para un candidato que me conoce, me pone cara. Pues, esto no me ha pasado nunca
en
la vida.
Te compras libros.
A lo mejor me compré y no le gusta. O sea, que... Y diga, este sinvergüenza parecía una buena persona, ahora no.
Tú vas a hacerlo dedicado con mucho cariño.
¿Pero qué pensáis?
Pues que va a ganar esta primera vuelta, pero no será presidente en la primera vuelta, porque no sacará ni el 45% ni el 40% con 10% de diferencia con respecto al segundo, que muy probablemente será Massa. Pero eso nos llevará a la segunda vuelta el 19 de noviembre, nos la vamos a jugar los chinos, ¿no?
No.
Nos la llevará casi segura la victoria de Milei en segunda vuelta.
Vamos a ver, me ha puesto un céntimo. Menudo. Tengo hoy monedas de un céntimo.
Capital está sacando.
Un céntimo. Más que cañón. Dos euros.
Aquí.
A que Milei pasa, se hace presidente en primera vuelta.
Vale, te veo la apuesta.
Vale, pues ya está.
Y cuatro más.
Cuatro más.
Y te sumo un millón. Yo actúo de
lo. Y te sumo un millón de euros.
Yo actúo de notario.
Pero le veis peligro a Milei, le veis peligro a los demás que, bueno, al fin y al cabo, no parece que la gestión tradicional de. Los candidatos que se presentan vaya a ser muy distinta de lo que ha pasado hasta ahora.
No.
A mí me da un poco de miedo no la dolarización en sí, sino el proceso de transición de la dolarización, si realmente lo hace.
No creo que lo haga.
Estoy muy seguro que lo vaya a hacer.
Bueno, en principio.
Lo hará parcialmente.
En principio, el proceso está pensado para ser muy de tránsito, con mucha transición.
O sea, largo.
Nadie ha planteado
que si no, no es factible. Esto,
pues si no, no es factible. O sea, claro, porque el frenazo que supone para la política fiscal que se ha llevado tradicionalmente es brutal.
Es que es brutal. Pues,
Yo creo que les quemaban en plaza pública. Es lo que dije cuando hice el vídeo sobre la dolarización. Yo lo que no veía es de dónde vas a sacar los dólares.
Que no hay.
Bueno, puede, con un plazo muy largo, bueno, no sé, pero sigo sin ver luego cómo, pero tampoco me he leído las propuestas de Kachanowski, por ejemplo, y de los que están ahí detrás del asunto. Y por otra parte está el asunto de la política fiscal, de cómo un país acostumbrado a un alto nivel de subvenciones,
sí, los corta
de raíz. ¿Cómo vas a cortarlo ahí de raíz? Ya vimos lo que pasó con Macri, que cortó de raíz, subió todo 1000%. Literalmente, o sea, además no fue el crecimiento de los precios del 1000%.
Una ventaja que tiene es que muy probablemente esto se irá a segunda vuelta, y en la segunda vuelta ganará. Si quiere, él y su equipo de asesores, que yo no conozco, tienen hasta principio de diciembre o más para modular eso en la práctica. Ir pensando cómo hacerlo, qué inconvenientes se van a encontrar, etcétera. Eso, ¿verdad? Yo no conozco quién va a estar.
Pero ya te digo, Kachanowski hizo un libro, ya no me acuerdo, con otro autor, en el que más o menos hace la descripción. Y luego hay otros economistas implicados. Entiendo que del entorno de, ¿cómo se llamaba? El IES era,
Venegas Lynch
y compañía. Yo creo que están por ahí. Por ejemplo, está Adrián Rabier. Yo estuve en la tesis doctoral de Adrián, o sea, como miembro del tribunal. Y hay unos cuantos más que, bueno, pues están en la tradición de la escuela austríaca, pero también han estudiado en los Estados Unidos. Por ejemplo, me acuerdo, quiero recordar que la tesis de Adrián iba sobre la curva de Phillips. O sea, no es que...
Una cosa muy clásica.
Clásica, pero luego con una crítica austríaca y tal, pero él estaba criticando la cuestión de, bueno, teórica que todavía se sigue utilizando. Sí. A pesar de que yo creo que es muy criticable. Pero esto es otra historia. Vamos a más preguntas. Bueno, aquí la pregunta, a ver si Ángel lo sabe. N nos pregunta, ¿cómo pueden los ahorradores protegerse de los altos tipos de interés y la alta deuda pública?
¿Cómo pueden los ahorradores protegerse de los altos tipos de interés y la alta deuda pública? Los ahorradores estamos encantados con tener altos tipos de interés. Yo por lo menos lo estoy.
Y con la deuda pública no, porque sabes que la deuda pública puede perder valor, a menos que esperes a vencimiento, a que te paguen la pasta y el rendimiento, puedes jugar con ella.
Voy a ser malo. Pero si fueras un ricardiano de pro, ya habrías ahorrado dinero suficiente como para pagar esa deuda pública.
Como que el teorema de la equivalencia ricardiana sea algo que se verifica en la realidad, ¿no?
Efectivamente.
Ahora, si tienes expectativas racionales, te puedo construir un modelo muy bonito en el que, como decía Robert Barro, te demuestro que la deuda, los bonos son riqueza neta.
No son riqueza, pero vamos, que ganar dinero, ahora mismo se está ganando dinero con los intereses que da la deuda. Otra cosa es, primero, con el valor de los fondos de renta fija, que eso sí que están cayendo valor porque está bajando el precio de los bonos y ha pegado dos sacudidas importantes, y luego a futuro con lo de la deuda. A mí, vamos a ver, hay dos cosas. Que pueda suceder algo parecido a 2012, yo creo que no va a pasar, por lo menos en Europa, porque el Banco Central Europeo ya ha avisado...
Sí.
Que como máximo va a permitir primas de riesgo entre Italia y Alemania de 200 puntos básicos. A partir de ahí hay mecanismos automáticos para entrar otra vez a comprar bonos. A medio y largo plazo el problema que sí que se puede plantear es si realmente Italia y Francia, porque ahora mismo Francia es el tercer país en valor absoluto más endeudado del mundo, están en condiciones de hacer frente a un servicio de la deuda con tipo de interés que ya están en el 3,5, en el 2, tal. ¿Que pueden hacerlo frente Italia y Francia? Sin lugar a dudas pueden hacerlo frente. El problema es que estamos como en Argentina. La forma de hacerlo frente es con recortes. Y ya sabemos el efecto que tienen los recortes. ¿Qué es lo que le puede beneficiar a varios gobiernos europeos? Y eso, por ejemplo, al español está beneficiando la inflación.
Sí. La recaudación está creciendo mucho
y eso en el caso de España está permitiendo reducir el déficit más rápido de lo que se pasaba. Hasta ahora ha habido bastante suerte con el crecimiento económico porque las ratios de la deuda respecto del PIB están cayendo más por efecto del decrecimiento propio del PIB, de la recuperación de la pandemia, que por otra cosa el problema es que de aquí a los próximos 3 años las previsiones, por lo menos del Fondo Monetario, las tengo más frescas, dan tasas de crecimiento
más pequeñas,
pues entre el 1,3 y el 1,7, es decir, van a dar crecimientos muy bajos. Entonces, ese efecto bola de nieve que se llama técnicamente de que baje la ratio de la deuda va a dejar de pasar por el lado del PIB y si se mantiene la inflación una temporadita más, a lo mejor por ahí puede rascar algo, pero el margen se acaba. El margen se acaba. Claro, y llega el momento de hacer ajustes fiscales. No la salvajada que hubo que hacer en 2012, pero hay que hacer ajustes fiscales seguro.
Sí, sí, el informe del Fondo Monetario iba por ahí.
Sí, 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 lo has dicho.
Muy de acuerdo. Óscar Prieto Tocayo pregunta, ¿aprovechará Azerbaiyán la confusión internacional para invadir Armenia y conseguir el corredor de Zangezur para llegar a Nakhichevan?
A ver, probablemente no. A ver, ¿cuánto te vas a jugar esta vez?
Pues no sé cómo tengo. Ya le he quedado un céntimo, eso es lo que le he dicho antes.
No, pero es...
Un céntimo que sí.
Venga, y cinco más. Hay otro aspecto aquí que puede servir para entender esto. El otro día, hace dos semanas, llegaron a un acuerdo con Irán para hacer una ruta terrestre circunvalando esa zona que permita conectar Nakhichevan con el resto de Azerbaiyán. Evidentemente por territorio iraní, soberanía iraní, etcétera, etcétera. Si en eso están de acuerdo los dos, que en otras cosas están bastante distanciados, si van a poner dinero, quiere decir, en principio, que Azerbaiyán no se va a centrar en el corredor Zangezur. Entiendo yo, ¿eh? Porque si Irán viese que está pensando en quedarse con esa zona de la parte armenia, pues no decidiría tirar adelante con esto, ni mucho menos. Y es posible incluso que esto sea una forma de evitar que Azerbaiyán tenga la tentación de quedarse con el corredor para decirle, bueno, esto, y además tener en cuenta que a nosotros eso no nos gusta.
No, nada más es que imaginaos que lo hacen.
Sí, sí.
Cortan Irán de Armenia y la posibilidad de que ellos tengan una salida hacia...
Para Irán, no.
Teniendo en cuenta, repitámoslo muchas veces, que justo al sur de ese corredor hay 20 millones de azeríes. Pues que...
Ya hace como año y medio, cuando este conflicto no había escalado tanto, Irán abrió un par de consulados en un par de ciudades, pueblos pequeñitos cerca de Zangezur, justamente. Y eso es muy significativo.
Sí, sí, sí. Muy, muy, muy de acuerdo. Abel Fernández pregunta, me interesa por otra cuestión que no es la que pregunta, si el Báltico ahora es una OTAN, ¿le merece la pena a Rusia entrar en guerra por las repúblicas bálticas? Hombre, a Rusia le interesaría, aunque solo fuera desde el punto de vista de cogeos un mapa, ese mapa.
Tiene una salida.
Y os buscáis, por ejemplo, Estonia, veis lo que es el Riga, ¿no? Es la capital de Estonia.
Tallinn,
la capital de lo que es ese golfo. Sí. Es un puerto natural, es estupendo y precioso. Yo creo que solo por eso a los rusos les encantaría. Y luego, fijad las distancias que hay entre San Petersburgo y el resto de ciudades. Es muy tentador, pero...
No están en condiciones.
O sea, no logran tomar...
Vizca. Con dosis.
Pero hoy hemos tenido noticias del gasoducto que va desde Finlandia hasta Estonia. Y sabéis que algo lo rascó... Sí. Y le arrancó toda la parte de arriba del cemento y al parecer, lo sospecha, está sobre un barco, un buque chino.
¿Qué pasa por ahí?
Tienen dos sospechosos, uno chino y otro ruso. Pero lo importante es que hay un buque chino y andan el nombre y todo.
Al estilo oro, ¿no?
No. Alguien, el ancla, se nos ha caído el ancla.
Viendo el ancla de 20 toneladas.
Pero recordemos que el asunto, bueno, pues sigue sin interesarse. Tyler Ashen comenta el asunto de Etiopía. Yo lo está contando en el noticiario en tono, porque es realmente para reírse. Según antes no lo sabéis, os lo sabéis, pero si no lo sabéis, pues se repite. Se ha descolgado el bono de Abiy diciendo que Etiopía tiene derecho natural a una salida al mar y que se la tiene que proporcionar alguno de los vecinos o todos. Eritrea, Djibouti o Somalia. Los somalíes... Bueno, Somalia o Somalilandia y las variantes. Pero él ha dicho Somalia. Somalia ha dicho que para ratos, que vamos. Los eritreos han dicho, guau, qué lenguaje, por favor. Teniendo en cuenta que los eritreos en la guerra con Tigray se metieron en Tigray y
han sido aliados. Teóricamente son aliados de Etiopía.
Y los de Djibouti, que en marzo, me lo ha recordado en Twitter un amable seguidor, en marzo hicieron un acuerdo con Etiopía para que las carreteras que unen la capital
de Asabel
con Djibouti estuvieran abiertas y tal, pues ha dicho, hombre, si hay una propuesta pacífica, pues qué problema.
Los de Djibouti son los mismos que tienen bases militares de
Chile. De todo el mundo. Pero yo creo que es de la gente más práctica que hay en el universo.
Sí,
la gente pragmática. Ha dicho, a ver, ¿qué tenemos aquí? El mar. que otra cosa, que nos morimos de asco.
¿Qué quieres? Mar, venga, un cachito aquí.
Y tú pagas la cuota, pagas la cuota, y nosotros tan felices. ¿Qué quieres menos chino? Pagas la cuota. Pero eso de frente, italiano, paga la cuota, japonés, paga la cuota, francés. Pues me faltan los americanos, que son todas.
Están un poco más
lejos. Faltan los indios. Algún día tendrán también.
Sí que generan PIB.
Generan PIB mayor. Son esos países que deberíamos ir a visitar para decir, estos generan PIB. Reunirnos con los presidentes para decir, ¿ustedes cómo generan PIB? Pues mira, macho, se nos ocurrió.
Voy a empezar a mirarlo.
¿Y quién fue el que se le ocurrió? Que eso ya me encantaría.
Porque con el fondo que ha sacado aquí de capital del bolsillo en un momento,
con un céntimo ya te digo yo que... Entonces la cosa está peligrosa porque el premio Nobel de la Paz, que la cogió justo a la guerra, pues en algún momento se le puede ocurrir hacer lo que yo creo que quiere, que es atacar Eritrea.
No, pero no.
¿Tú piensas que no?
En todo caso, Somaliland.
Somaliland.
Que es mucho más fácil.
Ya, es más fácil, pero ellos lo que quieren es Eritrea. Sospecho que es... Que
les pues... Esto es como el anuncio de... No es alguien como...
El anuncio de Sprite. Había un anuncio de Sprite en Argentina que decía, ese amigo que crees que es amistoso, ¿no? Ese tiene ganas. Creo, no sé, les veo... Y ya veremos qué pasa con la presa. Eso no está cerrado.
No está cerrado en absoluto.
Los sudaneses parecen muy colaboradores con los egipcios ahora.
De todas maneras, ¿qué pensáis? Estaba mirando el mapa, yo creo que para ir a Djibouti habrá que ir a Emiratos antes, ¿no? A Dubái.
¿Qué hay en Dubái? ¿Qué cervecería hay en Dubái que sea buena?
No,
te lo estoy preguntando en serio. ¿Hay una buena cervecería en Dubái? Pues entonces, ¿para qué vamos a ir?
No, estaban mirando escalas.
Ah, escalas.
Porque vuelo directo seguro que no hay.
Dubái. ¿Dubái no está la piscina esa, la más profunda del mundo? Creo que sí.
¿Y?
¿Dubái qué es? ¿Qatar?
No,
es Emiratos. Es
Emiratos. Emiratos.
No, Emiratos. Aquí era Qatar.
No, Qatar. Sí. Qatar. ¿Pero tendrá conexión luego con Djibouti?
Qué sé yo, habrá que tener conexión con Emiratos. No, quizá no.
Yo creo que quizá no.
Que quizá no.
Lo voy a estudiar. Porque el viaje ese me ha gustado, ¿ves?
Sí. A ver. Me preguntáis si estará disponible en PDF el libro y en Argentina. Alguien lo pirateará, con lo cual estará disponible en algún sitio.
Tú preguntas a la editorial.
Tenedlo en cuenta. Esto va a pasar, con lo cual las cosas... Yo me acuerdo cuando saqué la novela que la leyeron dos personas, al día siguiente estaba pirateada. Y hay que joderse. O sea, no voy a vender un ejemplar y encima... Es una cosa.
A lo mejor por Estambul.
Por Estambul me parece más interesante. Estambul, Djibouti.
Sí, por lo mismo Turquía sí que tiene conexión. Bueno, Madrid y México, ya lo he dicho antes.
A ver, vamos a pensarlo bien, porque están sucediendo muchas cosas importantes en Maldivas.
Maldivas es muy caro. Es que
Djibouti. Turquía, Maldivas, Djibouti.
No. Maldivas ya ha estado y eso es prohibitivo.
Ahora, interesantísimo sería. Turquía, Mogadiscio.
No, Djibouti, estamos escribiendo que si les convencemos se puede hacer un resort allí de esto.
No podemos hablar, ya que eres de la Leti, hablando con Gil Marín.
Vamos a ver. Si tengo que hablar de construcción con alguien, ¿con quién voy a hablar?
Con los tuyos.
Con el tío Flores. Cada uno con los suyos. Por cierto, así me dices, ¿sabes si acaba la obra esa? Que es que no acaba nunca, pasa la obra del Escorial. Felipe II tardó menos en hacer el Escorial.
Es que no, o sea, que cada vez que...
Venga.
Hubo un momento que tuve muchas esperanzas. Ahora paso por allí, es como...
Más preguntas.
¿Sería posible, esta que tenía José Fernando, sería posible en Polonia una coalición entre la Injusticia y Tercera Vía? Yo no lo he estudiado.
Kaczynski tiene... Kaczynski, porque es el que manda de verdad en leyes. Tiene fama de ser muy maniobrero. Entonces, si Morawiecki recibe el encargo de explorar la posibilidad de formar gobierno que puede ocurrir, pues algo intentarán. Otra cosa es que a Tercera Vía le interese, no le interese, pero que algo van a intentar. Sí, lo que pasa es que puede que ni siquiera con Tercera Vía tuviesen suficiente y, claro, Tercera Vía con los de extrema derecha... Pero bueno, esto es hablar por hablar porque yo lo que tengo son los datos del porcentaje de voto, pero no los escaños concretos. ¿Pero que lo va a intentar? Sí.
Lo veremos. A ver.
14 sería...
Sí, pero los escaños no
corresponden... Alberto de Diego pregunta, que hizo la pregunta ayer en el sótano, en directo, no le hicieron caso... ¿Los acontecimientos en Gaza van a empujar a Estados Unidos a obligar a Ucrania a buscar un acuerdo de alto el fuego? Acuérdate de quién hizo la pregunta.
Contestad.
Para vosotros, esto es cierto ayer.
Es una pregunta retórica.
Depende, depende mucho. Depende mucho de la situación que se produzca si otros actores entran o no en juego. Si entrara efectivamente Hezbollah porque se decidiera atacar de forma masiva a Israel y los israelíes dijeran, pues no llegamos, en ese caso los Estados Unidos se meterían y efectivamente tendríamos dos frentes en que los Estados Unidos tienen que meter pasta, teniendo la protesta en casa de algunos de los representantes de la Cámara de Representantes y de algunos senadores, principalmente republicanos, pero en el caso de Israel podrían unirse los demócratas, entonces se podría complicar el asunto. Eso podría llevar a que no tuvieran suficiente músculo financiero para abastecer los dos frentes. Yo estimo que no, pero que habría dificultades seguro, y por lo tanto, al pobre de Zelensky se le plantearía un problema.
Hombre, yo lo que creo que es que lo de Ucrania...
Con el martillo, dale con el martillo.
Lo de Ucrania tiene relativamente fácil solución financiera, porque es perfectamente posible que la Unión Europea cubra los gastos que esté ocasionando la guerra y luego con ese dinero tenés que comprar material a multinacionales de armamento norteamericanas. O sea, esa parte ya se hizo en Afganistán. O sea, tampoco es que lo que tiene más para la Unión Europea, lo que es prácticamente imposible es hacer lo que va a hacer, lo que supuestamente haría Estados Unidos en Oriente Próximo, porque sí que no tiene capacidad de intervención. O sea, que haya, digamos, sería triangular. Estados Unidos se retira el apoyo financiero a Ucrania, pero nosotros les damos el dinero para que compre material norteamericano. Ahí seguro que los republicanos no dicen ningún.
Nada.
Porque es negocio para ellos. O sea, esa parte sí. La parte que no está clara es si la Unión Europea puede sustituir a Estados Unidos en el Oriente Próximo, pero la respuesta es no. De ninguna de las maneras.
Alberto de Diego insiste. Estoy por ponerte, Alberto. El querido Oscar, ayer los del sótano no quisieron responderme, pero usted ha escrito el mejor libro desde la segunda parte del Quijote. No lo había leído, pero ves que mi corazón es tan sumamente generoso que te había dado paso sin necesidad de que, en fin, demostraras tu buen gusto.
¿Es familiar tuyo?
Debe serlo. No caigo ahora mismo, pero familiar seguro. A ver, Sátrapas Incomprendidos nos pregunta si creemos que la disminución de la natalidad en el mundo ha sido el motivo principal por el cual el hambre ha disminuido a nivel mundial. Vamos a ver, la natalidad a nivel del mundo no ha reducido la población. Vete a buscar una pirámide de población del mundo y verás que todavía sigue teniendo pinta.
Todavía es pirámide.
Todavía es pirámide. O sea, la mayor parte de la población mundial es joven.
Sí.
No, ha sido la globalización que, la verdad, ha funcionado muy bien desde ese punto de vista. Y Johan Alejandro, cazador de piñas diabólicas, se une a la pregunta y dice, ¿cómo podrían aumentar la natalidad los países del primer mundo si van a cortar la inmigración? Bueno, nosotros los españoles lo tenemos fácil. Vengan todos los hispanoamericanos, por el amor de Dios. Sean ustedes bienvenidos. Madrid está lleno de hispanoamericanos del más alto nivel económico y del más bajo también. Eso
hay de todo.
Pero se está convirtiendo esto en una Miami y lo que tenemos que hacer ahora es robarle los negocios a Miami. Claro, pues es una cosa, yo creo, bastante clara.
Nos llevaría poco, porque la última vez que estuve en Miami tampoco le vi muy
bueno. Sí, no, yo creo que está fácil. Y por otra parte, bueno, yo creo que una de las grandes obstáculos que, por ejemplo, existen aquí para la natalidad es el elevado precio de la vivienda, que se basa, en mi opinión, en una escasa oferta que depende de la cantidad escasa de suelo público que se saca para que se pueda construir, que eso depende de los ayuntamientos. Y hasta aquí puedo leer.
Es que tuvimos una experiencia muy mala con aquello, ¿te acuerdas?
Pero eran circunstancias muy distintas, creo yo.
Y no lo digo.
De cualquier forma, entre la falta de inversión pública en vivienda pública y la falta de terreno para... Lo que nunca se va a poder evitar es que, efectivamente, la ciudad se va rellenando de dentro a fuera por círculos concéntricos. Eso es imposible de evitar. Para eso están los buenos servicios públicos de transporte, para traer a la gente de un lado para otro, o para que se creen negocios en el extrarradio.
Yo creo que hay un poco de miedo, por lo menos aquí en España, las administraciones públicas, a hacer esas...
Pero ahora mismo la situación es...
Pero claro, en lo que dice Óscar, es que Eso era una parte del problema. La otra parte del problema es que entramos en el euro y de repente hubo una sobreabundancia de financiación y se fijaron las
cosas. Exacto, sí.
Entonces, la bajada brutal de los tipos de interés ahora, por 2001.
Ahora lo único que hay es esa escasez de suelo. O sea, que en ese caso, además, Alemania está viendo ya bastante, estoy viendo que hay cierto movimiento. Lo que pasa es que, claro, tarda 3 años.
Pero hay que correr porque si los únicos que no pierden poder adquisitivo son los mayores de 65 años en este país, que son quienes lo ganan y los demás lo pierden, y pierden tanto más cuanto más jóvenes son, los proyectos vitales hacia el futuro, que son esenciales para que la sociedad siga existiendo, se ven truncados. Entonces, los jóvenes necesitan algún tipo de solución a estos problemas que están provocados por el intervencionismo estatal.
Por fin, ya lo han dicho.
Oscar, un momento.
Se quedó tranquilo.
Mira tu DNI. ¿Qué edad tienes?
25.
22.
Pues cumplía el otro día, el 12 de octubre. 12 de octubre, 25. ¿Cumplo 25 desde el 1992?
Estás para jubilarte.
Joder, ¿tú crees? Yo estoy hecho un chaval.
Déjate de lanzar mensajes de que
solo me falta una muela.
No, tenemos que recuperar el poder adquisitivo de los prejubilados, que estamos ya
en... los prejubilados. A mí lo que me mata es que vamos a llegar a la jubilación y yo voy a estar defendiendo que me quiten parte de la jubilación.
Pues es lo que te estoy diciendo, que dejen de decir esas cosas.
Ya.
También decir, hace 20 años podíamos decirlo tranquilamente.
El otro día tuve esta conversación en casa de mi suegro, mi suegro me miró y me dijo, ¿vas a tocar mi pensión? Y dije, no.
Claro.
Paz familiar.
Pero en breve estamos viendo sobre lo mismo que
es un problema.
Manifestaciones de jubilados.
Allí. O sea, por ejemplo, Madrid no va a tener un problema demográfico. Madrid va a seguir acumulando tropa. Pero España va a ser... vamos a tener que contratar gente para que sea agricultor.
No. El agricultor se jubila y se producen los tomates en Marruecos.
Ya, pero yo quiero...
Está pasando ya.
Pero yo quiero, ¿cómo era aquello de la política agraria común? El paisajismo.
Pagamos a unos que hagan paisajes para ti.
Que tengan puliditos los prados.
Oscar, no seas intervencionista. Ando tú.
Eso está rápido. Con mi solución habría agricultores, seguro. Porque siempre hay gente rara.
Eso sí.
Siempre hay gente rara. A ver si hay alguna otra pregunta. Yo es que ya estoy muy cansado, ya tengo ganas de dormir en casa. Habéis preguntado mucho, os habéis reído, jajajiji. No veo ninguna pregunta de interés. Pues nada, señores, ha sido realmente un placer.
Este hombre, de verdad, que tiene menos visión de marketing, ahora puedes despedirte.
Y me siento raro yo, estas cosas. Ahora tengo que vender un libro.
Te van a matar los de la editorial.
Como a partir del 25 de octubre está a la venta este magnífico libro escrito por Ángel.
Es que de verdad.
¿Cuánto te ha costado hacerlo, Ángel? Cuéntanos.
Nada, dos tardes.
Dos tardes, ¿verdad? Sobre todo el capítulo, a ver qué capítulo fue el de las dos tardes, el primero, claramente. Y el de la idea de Europa, que tuviste que morderte la lengua para no decir lo que pensaba
realmente.
Eso es verdad. Y sobre todo la parte final de qué ahora hacia el futuro.
¿Hacia dónde vamos?
Eso lo hizo Stalin.
Bueno, en resumen, yo lo que quiero es que tengamos unos Estados Unidos de Europa con una gran burocracia intervencionista. Bueno, chicos, que nos vamos la semana que viene. Recordad que el Gepolinómicos no lo vamos a hacer en el sótano porque solamente 6-400.
No están ascendido.
Necesitamos miles y miles de personas que vengan, lo haremos en mi canal y luego lo subiremos al sótano como migajas.
Eso es.
Lo podáis ver. Yo os invitaré a unas cervezas, no te preocupes, no hay ningún problema.
No, a nosotros no.
Presentaremos
a la audiencia.
A los 400 que vengan.
A los 400 que vengan.
Vete preparando los euros.
Hay aforo limitado hasta cubrir la primera fila.
La primera caja de
cervezas. Primera fila de sillas. Y cuando se acabe la primera caja de cervezas, yo veréis que tengo una gran habilidad para eso. Habré desaparecido y estaré solo ellos dos.
Claro. Porque Ángel es el representante institucional de la facultad.
Y ahora nos despedimos desde esta ubicación desconocida del hemisferio norte, agradeciéndoos vuestra atención. Jorge, muchas gracias por preparar el programa de cabo a rabo. Ángel, muchas gracias por preparar tu parte del programa. Y yo soy Óscar Vara, que no hace nunca nada. Voy a buscar
las cosas.
Hasta la próxima.
Hasta luego.